11 y 6 minutos, aquí seguimos los del equipo de las 10 del Buenos Días Madrid. E encantados de disfrutar esta mañana. Sergio Martín Romo, ¿qué estás haciendo?
Bailando, de pie, la sintonía.
No estabas bailando, di la verdad. Estás trasteando con el ordenador. ¿Qué te pasa? ¿Que no te va?
Estoy de pie.
A ver, el señor del streaming, que le enfoque, por Dios, que no hace... Venga ya.
Con un poco culo pollo moviéndome con la sintonía. Y un poco encorvado. Sí. Metiendo las claves del ordenador, conectando el WhatsApp web y estas cosas para estar en comunicación, en comunión con los oyentes, como mi tarea de medium requiere.
Bueno, esta risa que sigue de fondo es de Pedro Martín, que dentro de nada, de unos minutos...
La tenía una S al final.
Ay, por Dios, Martín. Nos
está arrancando.
Por Dios, que decía que Pedro Martín llegará a eso de las 11:20, 11:30. Bueno, llegará, no, está aquí.
Ah, está.
Pero empezará a hablar en su sección como la planta. De plantitas. Y tenemos también a Carlos Honorato.
Sí, sí.
La risa de Honorato es inconfundible.
Bueno, hay que reírse en la vida, ¿no? Quiero decir, para mejor una cosa que es gratis...
Desde luego,
¿eh? Pues mejor. Hay que reírse. Luego bueno, sí hace arruguitas y estas cosas, pero bueno...
Pero son arrugas de expresión, de las bonitas.
Sí, sí, sí. Bueno, que...
Está amargado es la que te hace esas arrugas, que se te cae como toda la cara hacia abajo, que pareces un bulldog al final. No.
Yo me adapto a la hora y esta segunda hora de Buenos Días Madrid, siempre la risa está presente. Y también nuestro Twitter.
Claro que sí, @buenosdiasm, reto de agudeza visual... Hoy hay que tener una cierta memoria temporal.
O suerte.
O también.
Porque también, a ver...
Al pito gorgorito también se lo juega la gente.
No, hay gente que acierta. Bueno, pues las tres fotos que hemos puesto. Una mujer en una lambreta subida, en una moto de esa marca. Luego un taxista posando orgullosamente con su taxi. Y una playa del Manzanares donde la gente se bañaba.
Fíjate.
Se bañaba.
¿Qué tiempo?
Ahí, venga, y dale.
Lo bien que braceabas
ahora, y ahora solo lo pueden hacer los patos. No podemos hacer los humanos.
Pues no sé por qué.
No hay derecho.
Llegará un momento en que harán playa en Manzanares.
Hombre, seguro,
otra vez.
Seguro. Bueno, ¿cómo van las cosas?
A ver.
La opción menos votada precisamente es la de la playa de Manzanares.
Hay que recordar que lo que buscamos es
la
fotografía
más reciente, más moderna.
Más moderna. Vale.
La que se tomó en un año posterior.
Venga.
Bueno, pues la playa de Manzanares tiene el 21% de los votos.
Ah, mira.
Le sigue la mujer en moto, 29%, y la mitad de los votos dice taxi y taxista.
Ah, mira.
¿A que no lo hubieras adivinado?
Pues no, yo no tengo ni idea, como
no,
siempre.
No.
A mí nunca me
dicen por ahí que han estado revisando matrículas. Digo, bueno, pues nada, ya si miráis las matrículas es que se fijan en todo.
Qué increíble.
Y que la otra, que si hay carros. Bueno, pues sí, y bueno, y hay de todo.
Y un señor con una maleta.
Hasta un señor me ha dicho que la mujer en moto puede ser la calle Maldonado.
Toma.
Digo,
ya.
Pero por favor, ¿tanto se puede fijar uno en una foto?
Pues claro que
pues sí,
hacen bien los oyentes, me encanta.
A la 1:05 damos la solución y mientras tanto, pues que vote todo el mundo, ¿no?
Claro que sí, es tan fácil como entrar en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter, observar las tres fotos y decidir cuál de las tres es la que tiene menos años, la más moderna.
La más moderna.
La que se ha tomado en último lugar.
Eso es.
Vale, perfecto. Pues dentro de un ratito me cuentas a ver si...
¿Cómo va la vuelta? Habrá
igual.
Vuelco, seguro. Si es que esto siempre pasa igual. De esta hora a la siguiente, o hay empate, o vuelco... No sé, es que... va así.
Ahí andarás tú, trasteando, convenciendo a tus amigos. Hasta ahora, Carlos. ¿Y esto cómo se baila, Martín Romo?
Aquí moviendo así rápido la cadera y te bajas un poquito para abajo en cuclillas y para arriba.
Eso es el twist. Esto no es un twist, compañero.
Es un twist...
Venga ya, esto no
anclado.
Es un twist ni a tiros.
Sí,
no me cuentes. En fin. Bueno, vamos...
Sí, la coreografía.
Vamos al ratito de oyentes.
Sí.
Lo empezamos como siempre con capítulos anteriores.
Sí, antes de rebobinar quiero hacer una aclaración porque preguntan a través de el WhatsApp María si se puede conectar conmigo a través de Alexa. No, es decir, no puedes. Alexa.
Ponme con Martín Romo.
Ponme con el medium.
No. Tú todavía a ese punto no hemos llegado, ¿no?
Vale, WhatsApp. Comunicaciones a través...
Pero a lo mejor podéis quedar a una hora determinada, meditáis los dos y os conectáis telepáticamente. ¿Ahí esta lección hemos llegado?
No lo sé, yo tengo... Ya. Vamos, bueno. Pero no, me he quedado... Me ha descolocado esta comunidad.
No me extraño nada en absoluto.
Alexa, ponme con Martín Romo.
Me encanta. Bueno, vamos con capítulos anteriores.
Vamos a rebobinar.
Vamos.
En el capítulo de ayer...
Dice, así podemos hacer videollamadas, nos enviamos mensajes y mucho más. ¿Mm? Me dice la oyente.
Ah.
No, por ahora solamente en relación al tema del día.
Vale, sí, por favor.
Bueno, vamos al capítulo de ayer.
Sí.
En el que los oyentes nos contaban sus anécdotas con las maletas, con el equipaje. ¿Mm? Anécdotas en aeropuertos, anécdotas con la maleta, por ejemplo, deambulando por las calles de Sevilla, donde las ruedas pasaron a mejor vida por culpa del calor.
Sí.
Y se nos quedaron mensajes y notas de voz pendientes. Ayer nos dejaba la suya, la voz autorizada de este ratito de oyentes, Rosa Paseo.
Bueno, pues yo hace muchos años, viniendo de París, había comprado dos botellas de un coñac que se llama Napoleón y era buenísimo. Y entonces, al llegar aquí a Barajas, pues me exigieron que abriera la maleta, me la requisaron. Y yo decía, madre mía, se van a quedar con las botellas de Napoleón. ¡Qué disgusto! Yo que traía una para mi padre y otra para mi novio. Bueno, pues al final revolvieron todo, pero las botellas las vieron, pero me las dejaron. Pero lo pasé fatal. Yo que lo traía con tanta ilusión, un coñac bueno, francés, auténtico. Y bueno, lo pasé fatal, pero al final que no se quedaron con ello, me lo dejaron a mí. Así que esa fue mi experiencia en el aeropuerto. Vale, un abrazo para todos, buenos días.
Un besito, Rosa, claro que sí.
Con el coñac. Nunca he probado el coñac Napoleón.
Pues yo no soy muy de coñac tampoco. ¿Qué quieres que te diga?
No desconocía, pero vamos.
Yo una vez con 8 años había un barrilillo en mi casa que le regalaron a mi padre en no sé qué bodega. Y una amiga y yo decidimos un día pegarnos un agotazo.
Confesión.
Pero es que esto mi madre creo que no lo sabe. Bueno, llega a estas alturas no me va.
Yo creo que no.
Nos pegamos un lengotazo de coñac.
Nos
sentó como un tiro. Agarramos una melopea importante. Fatal. Jamás en mi vida he podido oler el coñac ni a 5 metros de distancia.
¡Buenos días, guapos! Es Marta.
Ah, mira qué bien. Gracias,
la que escribe
Marta.
El mensaje. Y ella, como le ocurrió, ¿te acuerdas? Nos contaba ayer Albi a su novio José, sí, que cogió una maleta que no era la suya. También le pasó a ella. Dice, yo cogí una maleta que no era la mía. La abrí y no era la mía.
Ya.
Dice, la dejé de nuevo en la cinta disimulando.
Ah.
Y al ratito nos cuenta Marta que salió la suya. Dice, yo otra vez me había empeñado en que ella llevaba una maleta en concreto que ella no veía salir por la cinta transportadora. Imagino a Marta, no sé si dando un codazo a su familia, sus amigos, que mi maleta no sale, que es mi maleta no sale, que no. Y cuando quedaba ya solamente una, se dio cuenta que su maleta no salía, que se fue a tramitar la reclamación, pero ya cayó cuando iba hacia allí que se había venido con otra maleta y era la que seguía en la cinta.
Pero bueno, me alegro mucho de que haya gente con tan mala cabeza como yo. ¿A ti nunca te ha entrado la tentación de esa maleta que queda dando vueltas y vueltas y vueltas de cogerla?
Sí, siempre.
¿Verdad?
Siempre.
Dices, ¿pero quién se ha marchado sin maleta,
Dios,
por Dios?
Sí.
¡Qué tentación!
Pobre, sí, porque ya sabes, si solamente quedas tú y solamente queda esa maleta...
Dando vueltas.
Es que...
Esa maleta triste.
Esa maleta. O es... La persona iba en otro vuelo.
Sí, que puede ser.
Que puede ser.
Sí.
O es una persona que, sin cabezas, se ha emocionado mucho. Imagínate que tú vas a visitar Berlín.
Sí.
Y te has puesto tan contento que has aterrizado en Berlín que te vas sin equipaje.
Que te vas corriendo. Y te dejas ahí la maleta. Aquí. Pues sí.
La verdad que sí. La verdad que es un momento angustioso, ¿eh? Yo lo paso mal. Yo creo que uno de los momentos más angustiosos de...
La cinta.
De la vida cotidiana.
¿Sale o no sale?
Es el estar esperando en la cinta. Yo reconozco que lo paso mal y que tengo que ir al baño. ¿Sabes?
Es decir, pues entonces no puedes coger... Mientras vas al baño...
No, yo voy al baño porque...
¿Pasa tu maleta?
No, porque luego vuelve a pasar otra vez.
Ya, eso sí.
Yo nunca pienso que nadie me va a robar la maleta.
Sí, pero
que
cuando
se la
no
va a
esté yo y sea la última maleta que queda y caiga la tentación alguna vez en mi vida.
Ayer era la noticia que contábamos iba en relación al sobreexceso de equipaje,
sí, de las maletas.
Sí. Hubo oyentes que nos contaron que les había pasado algo parecido, incluso algún oyente que tuvo que sacar los patines de la niña. Pues Salva dice, buenos días, yo os quiero dar una recomendación. Dice, comprar un peso de maletas. Sí. Dice, es un aparatito pequeñito y que te dice que cuánto pesa tu maleta. Dice, eso sí, tenéis que chequear, que miremos la web de la compañía con la que vayamos a volar para saber cuál es el peso máximo, porque también cambia según las compañías. Dice, y os quiero contar que mi maleta salió vibrando en la cinta transportadora porque de los golpes que debieron dar se había activado la maquinilla de afeitar.
Ah, eléctrica. Muy bien.
Entonces vibraba...
Todos los jerseys sin pelotilla.
Y los del aeropuerto activando todos los dispositivos de seguridad.
¿Qué hay ahí dentro?
Que hay una maleta que vibra.
Y la maquinilla ahí...
Dice, ¿por qué tratan tan mal a las maletas en los aviones? Reflexión, pregunta que lanza al vacío, ¿no? A este espacio radiofónico, Salva. Dice, ¿se llevan comisión con los que venden maletas?
Pues a lo mejor porque, como veas cómo las tratan efectivamente, te dan ganas de no...
Las más baratas del mercado que compro.
Exacto.
Diana dice, la próxima vez intentaré lo del bolígrafo. Ah, lo del bolígrafo que contó nuestra Pilar Dos Soletes.
Sí.
¿Te acuerdas que ella nos contó?
Que abrió la maleta con un bolígrafo.
Con un bolígrafo. Dice, la próxima vez intentaré lo del bolígrafo que dijo la oyente para abrir la maleta. A mí se me olvidó el código de desbloqueo.
Sí.
Dice, y hice lo lógico. Empecé por el 001... hasta el 231.
¡Madre mía!
Dice, no se me olvidará nunca el código. Dice, tuve que empezar alguna vez desde atrás porque no estaba segura si me había saltado a alguno. Pero tiré por la lógica y la paciencia. Ella no se puso nerviosa, ni bolígrafo, ni pidió alicates, ni nada. Ella empezó uno a uno todos los números hasta que llegó al código de bloqueo.
Menos mal que era de tres números, por lo que veo.
No, era de tres números, era de tres números. Dice que nos empezó por el 001, 002, 003, así hasta el 231, que era... Se me olvida... Bueno, Diana, si nos lo quieres contar, ¿por qué era 231 el código de seguridad y no otro número? No sé.
No tengo ni idea.
A ver, porque, claro, Pablo... Y ya terminó con Pablo el repaso de los capítulos anteriores. Él nos cuenta como anécdota que él tuvo que ayudar a una señora a recoger su maleta en la cinta. Le pidió ayuda la señora y pues, lo típico que ayudas a alguien a coger la cinta, pues para que no le entre un lumbago, si tiene peso y tal.
Me dijo, es que te arrastra. Como pese mucho, te arrastra y vas tú corriendo por la cinta pidiendo socorro. Sí.
Dice, y decirme, me falta otro bulto.
Sí.
Dice, era un bulto alargado.
Sí.
Él pensaba que era una sombrilla para la playa de la señora y luego te das cuenta que es una especie de arpón de pesca. Él dice que no quiso saber más de por qué esa señora llevaba estos utensilios.
Pues menos mal que no era una recortada, porque la forma de... En fin,
Sería aficionada.
Muy bien. ¿Hasta aquí?
Hasta aquí los capítulos anteriores.
Abrimos capítulo nuevo.
Y vamos con el capítulo del martes. Y vivimos la emoción del deporte en directo, la emoción, el espectáculo en los tiempos muertos de la NBA. Y allí nos encontramos con la estrella del momento. ¿Es un deportista? No. Es un animal. Es una mascota. Es el león de los Denver Nuggets, Rocky.
Hombre, es una persona.
Es una persona metida dentro de un disfraz.
De león.
De león, sí, sí.
Vale.
Además, muy conseguido, ¿eh? Le queda bien. Este disfraz es muy fit. Es como no es como los fake estos de la Plaza Mayor.
Ya.
Que están viendo. Es la mascota de este equipo de la NBA. Es un león de montaña. Que para que lo diferenciéis de otro tipo de león, este es un león que es más ágil. Es más
ágil. A ver, es un señor metido en un disfraz. Puede ser de león de las montañas.
No, hombre, pero tiene que ser creíble.
De pato. Pero. Es un
león de montaña y por eso mete mates.
Porque
él hace cabriolas en los tiempos
muy
muertos.
Muy bien.
Baila, hace acrobacias, salta y mete mates. Si fuese otro tipo de león, no es creíble. Pero es el león de montaña, que es un león pequeñito, casi puma, pero no llega a ser puma. Es león, ¿sabes? Y su característica es muy ágil y habilidoso.
Bien.
Bueno, pues es una de las estrellas mejor pagadas de todo el circuito de la NBA. De las mascotas, sí, pero también de los deportistas.
¿Pero qué me dices?
Sí, cobra más que muchos de los jugadores que tienen contratos millonarios con la NBA.
Por ser mascota.
Porque consigue...
Y hacerlo bien.
Lo hace bien, claro. Porque consigue tener al público arriba en los tiempos muertos. Dicen las malas lenguas que hay como una especie de test para saber si cada vez mes la gente que se mete dentro de estos de estas mascotas para ser animador, le van subiendo el sueldo.
Ya.
Y es a ver cuántos aplausos arrancan.
Ah, mira.
Si la gente está entregada... Aquí ya ropa.
Le suben el sueldo.
Le va subiendo el sueldo. Él ha conseguido y él consigue que su nómina actual, su contrato actual sea de 638.000 euros al año.
¿Qué me dices?
Cobra esto por saltar al parqué de los campos, de los estadios de la NBA.
Ya.
Cobra, ya te digo yo, que mucho.
Estudió en la carrera,
mucho
más. Máster, vete al extranjero para que luego llegue un león de las montañas y cobre más que tú.
Que los deportistas de élite, mucho más. Y para que os hagáis una idea, cobra más que cualquier mujer que juega en la NBA, en el circuito de baloncesto femenino.
Pues muy mal.
Para que os hagáis una idea. Y cobra mucho más que el resto de mascotas de resto de equipos. Porque el que le sigue de cerca es Harry. El águila de los Atlanta Hawks, que cobra 600.000.
Que no está mal.
Euros, que no está mal también.
Pero bueno,
saca 38.000
hemos
euros
equivocado
más.
Nuestra vocación, perdona. Y hemos equivocado la educación de nuestros niños.
Hay que, atención, estáis a tiempo.
Entrénalo para mascota.
Hay que formarse para meterse dentro de una mascota, dentro de un animal, bueno, de cualquier disfraz, para ver espectáculo.
Mira
tú. El trabajo del futuro.
En estos momentos, el Bugs Bunny de la Warner le caen unos lagrimones como pomelos.
Claro.
Lo estoy viendo como estoy escuchando este programa. El hombre va a ir muy deprimido a trabajar. Digo yo, no sé. Bueno, ¿qué pedimos a raíz de esta noticia?
Hoy queremos que los oyentes nos cuenten ese trabajo o esa tarea peculiar por la que llegaron a cobrar, a pagar trabajos diferentes, trabajos raros. A lo mejor has trabajado también dentro de una mascota, dando vida a algún personaje. No lo puedes contar. Y por favor, si eres de los que pelas las pipas sin pelar o los frutos secos sin cáscara, quiero que me lo cuentes también porque tengo mucha curiosidad de saber cómo llegan a las bolsas.
Hombre, yo como el que mete los garbanzos dentro de esas...
También, te estamos buscando a ti.
De esas variantes de frutos secos. De verdad, me haría feliz.
¿Te has tenido que disfrazar por algún motivo para sacarte unos euros? También nos lo cuentas. Cualquier tipo de trabajo que vosotros o la gente, cuando tú lo cuentas, pues yo una vez trabajé de esto o me dediqué a esto,
y todo el
consideran
mundo alucina.
Que es raro, como cuando yo cuento que soy medium de oyentes.
Por ejemplo.
Pues también.
Vale, perfecto. 628-091-117. Mensajes escritos o notas de voz. Hasta ahora, Sergio.
Ahora vengo.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Porque los toros son cultura. son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, Los Toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Musiquita que nos anuncia que ya tenemos con nosotros a Pedro Martín con su buena planta. Pedro, muy buenas.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a todos los oyentes. Yo vengo a cuerpo descubierto, no traigo máscara ni disfraz.
Nada, pero tienes un trabajo también, bueno, no sé, peculiar.
Sí.
Hasta cierto punto, pero muy bonito.
Sí, muy agradecido y la verdad es que estoy muy contento. Me encanta mi trabajo.
Bueno, voy a recordar a todos los oyentes que esta temporada las consultas las hemos dejado para el último martes de cada mes, aunque hay algunas que sí. Decías tú el otro día, si alguien tiene una urgencia y cree que su planta no va a aguantar con el problema que tiene un mes, pues la resolvemos rápidamente. Tenemos hoy dos consultas de estas. Los demás, un poquito de paciencia. Mandáis la consulta a este correo con buenaplantaom@ondamadrid.es. Y el último martes de octubre
intentamos solucionarlo.
Solucionará Pedro, pero aquí hay dos cosas urgentes. Luis, por ejemplo, que dice que le han regalado un castaño pequeño en maceta, que lo tiene en un piso, que se lo han traído, que se lo traen ya de Galicia en una semana y que no sabe qué hacer con él, que no sabe qué cuidados hacer y que cree que como no le des algún consejo, a lo mejor no llega a final de mes.
No tengas miedo, Luis. Vale. A ver, el castaño, en tu piso imagino que tendrás terraza, porque necesita espacio. Bien, el lugar de los castaños es, le encantan las laderas, vale, no digo que tu piso esté en ladera, pero le encantan los terrenos sueltos y abonados. No quiere encharcamientos, porque luego tiene grandes problemas fitosanitarios. Y tampoco le gustan las heladas y los golpes de calor ni de viento. Entonces, protegiendo de esto, oriéntale en tu piso si puedes, en la terraza donde tengas, en el balcón. Luego irá creciendo, necesita mucho espacio. Si lo quieres tener en maceta, podrá vivir en maceta, te producirá menos castañas, evidentemente. Pero una maceta importante porque quiere que sea 60 centímetros de profundidad para que se desarrolle perfectamente. Entonces, cuidado donde lo vas a poner, que ya pesa bastante la maceta con tierra.
Exactamente, cuidado con el peso, que muchas veces no somos conscientes.
Sí.
Ponemos un árbol en un macetón, el árbol crece, eso pesa y en un momento dado...
La gente ha puesto piscinas y ha pasado
lo que pasó. Se te cae... Bueno, el balcón abajo.
Con esas directrices podrás tener un castaño perfecto. Quiere decir, se protégele de los golpes de calor en verano, de los de viento, que esté un sitio soleado y que esté fresquita la tierra, pero que, que no esté encharcado, eso fenomenal. Un truco que decimos siempre, si la maceta, que ahora es pequeña, ponemos un plato de plástico, de barro.
Sí.
En el plato ponemos unos guijarros, unas piedrecitas de río, entre medias del tiesto y el plato, que esa humedad, que además también vale para las plantas que tenemos en el interior. Esa humedad, humedad que hay en el plato, entre los guijarros y el plato, va a generar un microclima que le va a favorecer a ese alto grado de humedad que requieren, en este caso, los castaños.
Pues ahí queda dicho. Que tengas mucha suerte, Luis. Y luego Lourdes manda una fotografía de una planta.
¿La planta del dinero?
En la que se ven muchos bichitos.
Muchos visitantes por el tiesto, por todos los sitios.
Por todas partes, son como, como mosquitos. Lourdes dice tiene esta especie de mini bichos en mi planta. No sé qué pueden ser ni cómo puedo deshacerme de ellos.
Bien, vamos a ver. Lourdes, dos cosas. Remueve la tierra con un tenedor, si no tienes una palita específica, con un tenedor, remueve la tierra, incorpora de tierra nueva, tierra genérica, sustrato universal, te vale, la que tengas también te va a valer. Y después, hazte un caldo, como hemos dicho en otras ocasiones, con jabón potásico o con jabón neutro, que utilizamos para lavar la ropa más a mano y demás. Eso te va, haces un caldo que sea fluido para que salga por un atomizador, por un aparato pulverizador. Pulveriza muy bien la planta por el haz y por el embed, o sea, generosamente, eso no tiene efectos nocivos ni contradictorios. Y lo que va a hacer es que se va a paralizar esa proliferación que a veces ocurre cuando suben las temperaturas en nuestro hogar, en el exterior, porque hay momentos de altas temperaturas, entonces se reproducen más fácilmente algunos insectos. Entonces eso va a eliminar esos insectos, pero repíteselo a los 5 o 6 días.
Vale.
Con 2-3 veces que hagas la aplicación, desaparecerán.
Pues nada,
remueves esa tierra, también pulverizas la tierra y le incorporas un poquito de tierra nueva.
Y eso para todos los oyentes que tengan bichitos en las plantas, jabón potásico, siempre lo repite Pedro, fantástico. Bueno, hoy nos querías hablar de verdades y mentiras sobre las plantas.
Algunas.
Bueno, parte, porque esto nos daría para todo el año, verdades y mentiras de plantas, hay un poco de todo.
Algunas muy cercanas, que a veces se nos ocurre. Dice, por ejemplo, antes de plantar, ¿hay que desinfectar el suelo? Pues falso. Salvo que tenga una plaga que hayamos visto, o por ejemplo, que vayamos a plantar y haya grama en el suelo, y vayamos a querer poner césped, porque sabes que la grama es muy invasiva, vayamos a poner plantas que luego van a competir con esas plantas, un frutal o otro tipo de arbusto y demás decorativo. Por ejemplo, ¿el césped sufre plagas y enfermedades? Pues sí, como todos los elementos vegetales. ¿Qué hay que vigilar? Pues la temperatura, la humedad, la visita de animales en algunas ocasiones, en fin, los aparatos que utilizamos para cortar el césped, que si no lo limpiamos generan hongos, todo eso también ocurre. Por ejemplo, ¿en invierno las heladas necesita que los abonemos? Pues depende. Las plantas necesitan abono, pero un abono específico. O sea, ¿cualquier abono vale para las plantas? Falso. O sea, cada planta o cada tipo de planta requiere un tipo de abono específico o cada necesidad de planta.
Claro, porque unas necesitan más potasio, otras necesitan más carbono, otras más
cobre,
nitrógeno.
Hierro,
claro.
Ya está. Pues entonces hay que entender esa planta. Y eso lo vamos viendo, pues tratando, cultivando, preguntándonos que no hay ningún problema. En ocasiones leemos muchos libros porque no se comporta igual una planta. Pongo un ejemplo, un eucalipto en Galicia que en Almería. O sea, las necesidades no van a ser las mismas, el árbol no se va a desarrollar igual. Entonces, otra cuestión que me surge así de pronto. ¿Todo lo que dice Internet sobre las plantas es cierto?
No.
Porque
¿todo lo que dice Internet sobre cualquier cosa es cierto? No.
Bien, yo ahora estoy en el mundo de plantas, que es el que domino. El que domina un poco. ¿Por qué? Pues porque una solución no se puede decir genérica según las condiciones de la planta, el entorno, los cuidados que tengamos y donde se encuentre. Entonces, la latitud y muchísimas cosas. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ¿al cortar un tallo salen siempre dos brotes? Pues generalmente sí. Cuando tenemos una planta con un ápice largo y queremos que ramifique, cortamos el ápice y en ese lugar de inserción, de corte, generalmente dos o tres brotes para que ramifique o para que se cambie la estructura del árbol, eso siempre va a ocurrir. Eso está muy bien. Otra cosa, ¿la pasta cicatrizante se debe utilizar cuando los cortes son mayores de 4 centímetros? En esto hay diferencias. Hay técnicos, entre comillas, que algunos técnicos nunca se han subido a un árbol y no saben lo que huele un árbol cuando lo cortamos. Hay técnicos que dicen que no. Yo soy de la opinión de que sí, porque una herida en un árbol, los árboles, sobre todo depende de la edad que tengan y de la variedad, cicatriza mejor o peor. Y eso es como cuando nos hacemos una herida. Si no la desinfectamos, tarda más en cicatrizar, incluso nos puede generar problemas, infecciones.
Se puede infectar.
Pues ocurre lo mismo en los árboles. Las pastas cicatrizantes llevan un componente que llevan un fungicida que prevén o que protegen esos cortes que a veces nos hemos excedido y que elimina o sujeta la savia que podría desangrar, como se decía antiguamente, ese árbol en un momento determinado. Si las temperaturas son muy altas, se acelera ese proceso. Entonces pueden venir enfermedades. Desde mi punto de vista, como técnico en este caso, sí soy partidario de utilizarla en todos aquellos cortes que superen los 4 centímetros, como regla general. Bien, esas son algunas de las cosas que decimos. Por ejemplo, que a mucha gente lo utiliza. ¿El agua destilada es buena para las plantas? Pues falso, porque lleva sales y porque a partir de que es cara, no están del todo a gusto las plantas. Por ejemplo, el agua que utilizamos de los filtros, de los aparatos que tenemos, que podemos tener en casa para filtrar el agua, pues no, porque llevan esas sales y no les gusta a las plantas. Les gusta más que el agua esté reposada, si es del grifo, que sea de lluvia, como hemos dicho, y que el agua que hemos utilizado de descongelar un frigorífico también va bien.
¿La del aire acondicionado, que eso lo pregunta mucha gente?
Lleva ácido.
Ya.
Lleva ácido.
Pues o sea, fuera.
Esas te puede servir como herbicida.
Mira.
Claro, porque lleva ácido, lleva un componente ácido, el ácido del aparato refrigerante. Entonces no es bueno para regar. Ni siquiera para fregar. O sea, esa lo podemos usar como ácido, como herbicida. Ese agua precisamente no es bueno para, según qué.
Vale.
Y eso es un poco genéricamente algunas de las cosas que nos podría ir bien.
Bueno, verdades y mentiras sobre las plantas, mitos y cosas que son ciertas. Hay que diferenciar y hay que saber, y por eso tenemos un experto. Pedro, que esto de vez en cuando, yo creo que una vez al mes deberíamos ir contando verdades y mentiras sobre las plantas.
Sí, porque ayuda a nuestros iniciados en la jardinería y a los novatos a elegir mejor y a entender mejor lo que tenemos entre manos.
Perfecto. Bueno, pues primer capítulo, quedamos en esto. Una vez al mes, Pedro nos contará verdades y mentiras que tienen que ver con las plantas.
Venga.
Bueno, ¿dónde está Martín Romo? ¿Ya estás con...? ¿Ha huido?
Está buscando un disfraz.
Ah, que viene.
Está buscando el disfraz de adivinador de adivinanzas.
Que vamos con una adivinanza. Y yo en esto prefiero que hagamos el ridículo los dos.
No, además...
Prefiero hacer el ridículo en pareja que,
vamos a hablar
que de, como solista.
De algo que estamos en temporada y que se come.
A ver.
Se da una pista.
Algo de temporada y se come, pero estamos en una temporada, finalizando la temporada.
A ver, estamos en temporada.
Estamos
no seas tiquismiquis.
Venga, vamos que si no, no llegamos. Bueno,
pues yo voy a decir lo que me traigo ahora en temporada.
A ver.
Sí. ¿Cuál es la fortaleza que está llena de soldados y vestidos colorados, con hueso y sin cabeza, de real insignia adornados?
Yo iba a decir la uva. Porque es lo que me traigo, pero claro, no tienen hueso, la uva no vale.
Tiene semillas. Yo iba a decir la granada y tampoco tiene hueso, claro.
Bueno, yo... Sí, la granada.
La granada.
Pero no tiene hueso.
Tiene huesecitos, sí.
A ver, ¿dónde está el hueso de la granada?
No te pongas tiquismiquis, he ganado yo. Perdona, es más, me sobrabas. Hoy me sobrabas. Intentando
la uva.
Es la granada.
En este caso, lo de la granada.
Claro, claro que sí. Gracias, Pedro. Hasta la semana que viene.
Me he picado contigo.
Me he despertado hoy con una mente clara.
Hasta ahora éramos un equipo en las adivinanzas. Ahora te has...
Ahora hacemos... Bueno, depende. Habrá días que hagamos piña y habrá días que compitamos.
¿Piña? Un día pon piña de adivinanza.
Vale.
¿Piña tropical o piña piñonera?
No empecemos, madre mía.
Piñones también.
Venga, hasta luego, Pedro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Este es Pablo alquilando su piso. Pablo entró en Zazume.com y contrató el servicio de cobertura total. De modo que, aunque su piso esté vacío, sigue cobrando el alquiler. ¿Tienes un piso en alquiler? Alquila y gestiona tu alquiler desde donde quieras con Zazume.com. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
They're playing basketball.
the beach, y'all. They're playing bets, get the score. All around the world, y'all know. This is so, so.
Bueno, pues ahora sí, escuchamos a los oyentes con esos trabajos peculiares, raros, que a lo mejor han durado muy poquito, que han sido como muy puntuales, pero oye, por los que han cobrado.
O tareas excepcionales.
Sí, por ejemplo, aquella vez que tú tocaste el pandero, te contrataron para tocar el pandero cuadrado en una comunión.
Por eso te digo. Por ejemplo. Esas cosas que de repente... necesitamos a alguien para esto. Hmm. Porque no lo encontramos, ¿sabes? Ya. A lo mejor tú trabajas en una orquesta...
Sí.
¿No?
Por ejemplo.
De charangas de verbena.
Sí.
Y al día siguiente hay una boda y necesitan a alguien para el coro de la iglesia.
Por ejemplo. Y ahí vas.
Y ahí vas, ¿no?
Te puede ser. El coro, o como de tú la iglesia, no sé. Queda mal, no sé.
¿El coro?
Hombre, tú en la comunión aquella creo que pasaste luego el pandero. Por la voluntad, se nos sirve también.
Y me llevé más dinero que los de la tuna que pasaban la pandereta.
Hombre, y más que los de la cabra. Que se forraban aquellos que iban con la cabra.
O, por ejemplo, que tú lo decías esta mañana, las fiestas del pueblo.
¿Mm?
Y necesitan a alguien que engrase la cucaña.
Por ejemplo, qué bonito.
Claro, te tocó a ti engrasar la cucaña.
Bueno.
Trabajos, tareas peculiares. Nos da los buenos días Javier.
Hola, Javier.
Y él dice que él... trabajar disfrazado, porque también te acuerdas que preguntaba, ¿alguien ha trabajado disfrazado alguna vez? Dice, yo vestido de tirolés.
Bueno, que no está mal, cuidado, hay que tener una presencia de ánimo importante para poner tu pantalón corto con peto.
Claro, a conocer la cerveza Cruzcampo.
Ah,
en supermercado.
Vestido del señor de Cruzcampo.
Dice que íbamos de tiroleses para la promoción en varios supermercados. Dice, es la única vez que he trabajado en algo que tenga que ir disfrazado. Un saludo para todos.
Pero lo que te digo, hay que tener, te quiero decir, mucha seguridad en uno mismo. Ponerte a la puerta de un supermercado con un peto de pantalón corto y un sombrero con una pluma. Quiero decir, muy bien.
Pero yo, la degustación, ¿cómo? A ver, claro.
Repartirían botellines.
Ah, pero digo claro, yo. No van a dar chupitos ahí.
Hombre,
de cerveza.
No van a dar del mismo botellín a cuatro.
Claro.
No es higiénico.
Almudena, buenos días. Con tres admiraciones. Dice que ella trabajó una vez girando la tómbola en la inauguración, mira, de un supermercado.
Ah,
dice,
mira.
Yo la giraba.
Sí.
Y luego la daba el regalo promocional al cliente.
Ah, qué bonito.
Lo que le había
trabajado. Regalas cosas.
Regalas cosas, bien. Estás ahí. Dice, en otra ocasión, dice, trabajé disfrazada.
Sí.
Mira, en este caso de un disfraz que no favorece tanto, bajo mi punto de vista.
A ver.
En comparación de ir de tirolés, a disfrazada de diente gigante.
No es atractivo, eso no marca cintura. No. Pero de diente sano, me imagino, ¿no? Encima, porque los dientes son un poquito.
Yo imagino que iría de diente sano, no lo especifica, a ver si nos lo cuenta. Yo creo que era ir de diente de estos que refleja la luz solar de lo blanco que están y lo saludable. Porque es verdad, cuando un diente está saludable, siempre como que nos lo pone ahí como que brilla.
¡Cling! ¡Cling! Como el de Pedro Navaja.
Como el de Pedro Navaja, ¡cling!
Sí, que iba brillando, alumbrando toda la avenida.
Un colmillo, ¡cling!
Sí.
Bueno, dice que sí porque repartía publicidad de una clínica dental.
Ah, bueno, ¿vale? Diente sano y entonces blanco como los de David Meca.
Dice,
igual.
Ella daba también clic. Ella.
Los de David Meca te tienen que poner gafas de sol cada vez que sonríe. Claro. Se ha pasado un poco con el blanqueado.
Ella dice que repartía, claro, las típicas tarjetas, publicidad de la clínica dental, con los tratamientos.
Muy bien.
Vale, y también repartía caramelos sin azúcar.
Ah,
dice, los flyers, dice, mucha gente no los cogía.
Ahora los caramelos.
Los caramelos, dice, me los quitaban de las manos. José Antonio nos da los buenos días, también con muchas admiraciones.
Hola, José Antonio.
Bueno, una más que Almudena.
Ah,
dice,
mira.
Él ha trabajado, nos cuenta José Antonio, que ha trabajado prácticamente en hoteles toda su vida laboral.
Sí, muy bien.
Hasta aquí, pues nada, bien, pues un
normal,
trabajo. Mucha gente trabaja en los hoteles. Nos cuenta además José Antonio que él empezó como botones.
Ah, mira.
Y luego fue ascendiendo.
Fíjate.
Mira, pues nada.
Muy
pues
bien, muy bien.
Como botones y luego te vas haciendo un hueco en la empresa, cuentan contigo.
Perfecto.
Y vas,
eso que trabaja bien.
Eso que trabaja bien, que tenía la confianza, no sé si el dueño del hotel o de la franquicia. Galicia. Yo como medium me imagino que será un hotel así como familiar. Y él va ascendiendo, empezó como botones y acabó, bueno, luego en el ascensor, luego en la recepción del
muy
hotel.
Muy bien,
muy bien. Él dice, el trabajo no es peculiar. Dice, pero sí a veces lo que me ha tocado hacer, dice, por echar una mano, entre comillas, a los clientes. Mira, es un poco lo que también preguntaba, ¿no? Esa tarea que te tocó extra. Sí. En este caso, imagino que le dieron a él, a José Antonio, pues una propina. Dice que a él le tocó echar gotas a los ojos a un cliente que bajaba la recepción porque él solo no podía, no se apañaba. Entonces, él me imagino que sería un colirio o las gotas...
Ya.
No sé, podía haber ido a un congreso. Yo no sé, a lo mejor...
Pero la gente hace estas cosas.
Él fue... a pedir en recepción que sí, por favor.
No digo él, nuestro oyente, sino la gente baja a que alguien te ponga unas gotas en los ojos.
Pues en este caso a él le ha ocurrido.
Yo alucino.
Dice, no sé si acabaría en recepción o fue por puerta a puerta.
Ya.
Yo, si a mí me ocurriese, yo iría...
Yo pediría servicio a habitaciones. Que venga, ese las gotas en los ojos y luego me subo un collar. De paso. Vale.
Bueno. Y mira, como servicio de habitaciones, tuvo que subir, José Antonio nos cuenta, porque habían pedido una señora ayuda, y fue él con allí, para lavarse la cabeza y secarse el pelo.
Pero la gente está muy mal. De verdad.
Menos mal que no tocó echarse el tinte.
Ya.
O nada.
Ya, bueno,
nos desea buen programa.
Gracias.
Y un saludo a todo el equipo.
Un beso.
Emilio, buenos días. Con dos admiraciones por delante, dos admiraciones
muy
por
bien,
detrás.
Emilio.
Y él nos cuenta que él fue hombre cartel. Pero hombre cartel del siglo XXI.
¿Y eso seguro que también decir? Tiene una historia genial.
Pues la historia que hay detrás de esto, porque yo le pregunto que qué tiene que ser, que tiene que ver el siglo XXI.
Sí.
Dice, pues porque no iba andando como los del siglo XX.
Ah.
Yo repartía la publicidad y iba anunciando con el cartel puesto en un Segway por las calles de Madrid. Todo un espectáculo y toda una experiencia.
Claro que sí, que anunciaba. No nos
Emilio,
lo dice.
Cuéntanos qué anunciabas.
Claro, vendo oro, no compro oro. Claro. Perdón. No sé, claro, bien.
Le tengo ahí escribiendo.
Hombre cartel.
Hombre cartel. Vicente nos saluda, nos da los buenos días sin ningún tipo de admiración.
Bueno, bien.
Pero nos saluda.
Bien, sobrio.
Sentimos su cariño a través del WhatsApp. Y que está ahí atento a ver si leemos su mensaje y lo compartimos con el resto de oyentes para contarnos que sus tíos y su padre siempre decían que el mejor trabajo pagado que habían tenido era cuando trabajaron como contrapeso.
¿Cómo contrapeso? ¿Qué trabajo es ese?
Según decían, dice, en las grúas, en vez de usar contrapeso de hormigón, que eran bastante caros y complejos de instalar, pues a veces pagaban a hombres para ponerse de contrapeso.
Ah, mira.
Y ellos, pues, fueron en alguna ocasión.
¡Qué curioso! Pues está bien, porque luego además comes sin ningún remordimiento. Tengo que pesar más que tengo que hacer un contrapeso en una grúa. Que no había oído esto en mi vida. Qué original.
Emilio nos cuenta que él era publicidad, menú del día de restaurantes típicos para turistas en el centro de Madrid.
Ah, bocata de calamar. Bueno,
pone
no,
jamoncito y paellas.
Ah, ya, bien, sí.
Marcelo nos saluda con un buenos días y bendiciones.
Mira.
Dice, me llamo Marcelo.
Muchas gracias.
Y yo, en mi país, dice que trabajó en una época en una empresa de fumigación aérea. Dice, y por eso llegué a España. Nos cuenta Marcelo que a él le contrataron para venir a nuestro país.
Yo creía que había despegado en un campo en Argentina y a lo tonto, a lo tonto. Había llegado hasta aquí, fumigando.
Voy a fumigar.
No más. ¿Qué me vengo arriba? Hoy me encuentro yo con ganas, empiezo a fumigar medio Atlántico fumigado. No, a ver. Al vino fue contratado. Vale, Marcelo, perdona, pero es que, claro, el medium que tengo es así.
Marcelo trabajaba, me especifica él, en Colombia,
que
era su país.
Sí.
Bueno, sigue siendo su país,
hombre,
pero vive aquí en España. Él trabajó en una empresa de fumigación aérea. Por la experiencia que él tenía, llegó aquí a España porque le contrataron para trabajar en una campaña de siembra aérea de arroz en las marismas del Guadalquivir.
Toma ya. ¿Y eso que desde el avión tiran?
Desde el avión debe ser que se tira lo que haya. Se ha ido Pedro, el jardinero, pero claro, lo que se vaya a sembrar.
Pues sean granos de arroz, digo yo. No, el arroz de dónde. ¡Uy! ¿Qué laguna tenemos aquí? ¡Madre mía!
No, yo me
refería
que...
El arroz, digo yo. Sí, claro. Será la propia semilla, la planta del arroz. En las marismas del Guadalquivir.
En las marismas...
Se cae la paella. Es decir, lluvia de arroz. Que no me estoy casando ni nada. ¡Pum!
Pero no cae la, en Valencia, ¿no? En el Guadalquivir.
Hombre, pues en el Guadalquivir...
No, no, hay competencias.
Hombre, claro.
Claro.
Ah, pues es un trabajo curioso.
Pues sí, uno llegará... Esparcidos puñados por las manos de los agricultores.
Ya, y él con el avión. Perfecto.
Sí, sí, sí. A mucha gente le sorprende cuando lo cuento. Tengo titulación Sergio de piloto agrícola.
Ah, qué bonito. Pues nos interesaremos un día. ¿Por qué hay que tener para ser? ¿En qué se diferencia un piloto agrícola de un piloto que no lo es? Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy de los oyentes. Guarda todos los mensajes que han llegado porque mañana los recuperamos, ¿vale?
Venga, hasta mañana.
¿Te parece bien?
Sí, yo perfecto.
Ah, bueno, como te veo con esa cara, no sé, como que te has
quedado... No, que es que no ha llegado nadie que nos cuente que pelas frutos secos.
Ah, bueno, a ver si encontramos uno mañana. ¡Hasta luego! Bueno, pues nos vamos. Estábamos hablando de arroz. Bueno, ahora hablamos de fruta, porque 8 pabellones de IFEMA están ahora mismo repletos de frutas y verduras. Madrid se convierte estos días en la capital mundial hortofrutícola. Con medio centenar de países representados, llega Fruit Attraction y se espera que a esta feria acudan unas 90.000 personas. Bueno, más de 30 millones de toneladas España es lo que produce. Y es el principal productor de frutas y hortalizas de la Unión Europea. Digo bien, ¿no, Gloria?
Sí, Eli, y todo lo que rodea esta feria es un auténtico espectáculo. Son 8 pabellones, se espera, como decías, la visita de más de 90.000 personas de 130 países diferentes. Son ya 14 ediciones y estamos con una de las personas, ¿no?, que estuvo aquí en sus inicios. Es Celedonio, viene de la región de Murcia y desde que nació casi, ¿no?, se rodeó de melones, es su especialidad. Buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, nací literal, en medio de un campo de melones, porque entonces la casa de campo de mis padres estaba justamente aquel verano, aquel año, aquella primavera, cuando yo nací, plantado de melones.
Y desde entonces, como decíamos, especializándose en ese producto que va mejorando, ¿no?, con los años, gracias, me imagino, a la innovación. Cuéntele a los oyentes qué es precisamente esta feria, cuál es el objetivo, qué se puede ver, qué se puede aprender de aquí.
Aquí además nos hemos dado cita, bueno, pues una parte importante del mundo de la producción, de la agricultura y de la gestión de nuestros productos, y aquí aprendemos afortunadamente unos de otros y, bueno, estamos todos siempre ávidos de innovar, ávidos de tener, bueno, pues buenos productos, además de nuevos productos. En el caso nuestro, pues casi os diría que hemos inventado en los últimos 4 años 2 productos nuevos, y sé que suena extraño, pero realmente lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues una mezcla natural de distintos melones, y hablo natural, con abejas polinizando. Hemos conseguido, por ejemplo, prototipos como una de las variedades que tenéis por ahí, que es un melón blanco con unas pintitas verdes, por ejemplo, y hemos conseguido también un melón amarillo de carne naranja, por cierto, estos 2 productos muy apreciados aquí en Madrid. Y bueno, y nuestro clásico, que es el melón verde, que realmente el nombre no es muy bonito, pero que es así, piel de sapo, y esta es nuestra base de trabajo y nuestro negocio hasta el momento.
¿Cuántos melones producen al año?
Actualmente estamos en torno a unos 60 millones de kilos de producción y, bueno, y afortunadamente también no solamente los producimos, sino que los vendemos.
¿Y fuera, en algunas ocasiones?
En algunas ocasiones fuera, aproximadamente hasta un 25% de nuestra fruta va para todos, prácticamente los países de Europa, y lugares también tan remotos pues como Malasia, como Singapur, Hong Kong, pues también por ahí andamos.
Bueno, ahí decía renovación, ¿no? También afortunadamente en el campo, algo que agradecen porque el campo siempre hemos dicho que es muy sacrificado, los últimos años están siendo además muy duros.
Los últimos años están siendo tremendamente duros por el incremento de costes que estamos teniendo. El campo siempre ha sido muy duro, pero también es cierto que con la ayuda de la tecnología, bueno, pues está siendo mucho menos duro que generaciones anteriores. Ya también contamos con aplicaciones, pues como casi cualquier otra cosa, que con los móviles perfectamente podemos manejar una producción. Hace falta también, obviamente, sin duda, los ojos de una persona o de varias en este caso, pero nos ha facilitado la tecnología muchísimo la producción.
¿Y los jóvenes cómo andan en el campo?
Los jóvenes, para sorpresa de muchos, están cada vez más implicados. Entonces, digamos que la dureza del campo ya solamente está limitada a las inclemencias climáticas, no al concepto de trabajo durísimo, durísimo, de azada y demás. No, eso ya forma parte de la historia. Estamos muy, muy mecanizados. Y como os contaba, la gente joven pues se están incorporando porque están viendo que es afortunadamente un medio de vida muy sano, por cierto, sanísimo, y sobre todo mucha inquietud por su parte, pues con todo lo que de verdaderamente desconocían y que están conociendo a nivel tanto como de innovación como de aplicación.
Y además con la pandemia mucha gente, ¿no?, ha vuelto a descubrir el medio rural y, como decía Celedonio, ha aprendido, ¿no?, de esas características y de lo bueno de vivir en un entorno de un pueblo. ¿Peculiaridades que tiene el cultivo de un melón?
Bueno, pues que necesitamos en este caso calor, sin duda, que necesitamos sol, digamos la luminosidad en este sentido que nos da durante sobre todo la temporada de primavera y verano, el propio verano, y en este sentido, bueno, pues a partir de ahí es manejo, el agua, poquita agua la necesitan por bajo, por arriba no les sienta muy bien, es decir, las lluvias a esta fruta no les sienta demasiado bien, pero bueno, por contra, afortunadamente es una temporada tampoco que no llueve demasiado y podemos tener una muy buena fruta.
Bueno, los melones que estamos contemplando en ese stand son preciosos, pero viene a ponerlos todavía más bonitos una talladora, que es Judith Gómez, que entre otras cosas es campeona en Europa de tallado de sandías. Está realizando esculturas que son un auténtico placer contemplarlas. Cuéntanos, ¿qué vas a realizar?
Pues este año, cada año, lo que hacemos es basarnos un poco en el diseño que traemos con el abuelo de los melones. En este caso está basado mucho en el graffiti, el color, manchas y demás, y vamos a tratar de implementarlo, de acuerdo, en nuestros melones, que son de dos colores solamente, verde y blanco. Entonces vamos a darle este tipo de juego.
Bueno, realizas todo tipo, decíamos, de esculturas. ¿Indios, qué más?
Bueno, en estos 14 años hemos hecho un poco de todo. Hemos hecho máscaras tribales, hemos hecho indios, hemos hecho cascos de romano, hemos hecho muchas, muchas cosas.
Bueno, con un cuchillo, ¿qué es lo que tienes en la mano?
Varios cuchillos.
Varios cuchillos.
Básicamente con esas herramientas y un poquito de tiempo y paciencia se puede conseguir muchas cosas.
¿Cuánto tardas en realizar estas esculturas?
Depende un poco. El año pasado, por ejemplo, hicimos una Catrina, una calavera mexicana con las flores talladas en melón y demás. Y claro, ese tipo de trabajos escultóricos te requieren más tiempo, pero pues, por ejemplo, la cara que vemos aquí del melón en 5 minutitos está hecha.
Pues muchísimas gracias, aquí te dejamos trabajando, que te vas llevando algunas fotografías ya de los visitantes. Judith Gómez, que es otro de los atractivos de esta feria, que se acaba de inaugurar hoy, decíamos, en 8 pabellones de IFEMA. Se espera la visita, Eli, de 90.000 profesionales de 130 países diferentes.
No está mal, ¿eh? Claro que no. Muchas gracias, Gloria. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Tenemos todavía por delante una hora de programa llena de música, de entrevistas y de información.